En un minuto todo adquiere una nueva perspectiva, la visión de los acontecimientos de uno mismo. Nada es como pensábamos. Tan solo 60 segundos para contemplar una vida en libertad condicional, donde policía, juez y carcelero tienen el mismo rostro, el nuestro. Un minuto para evocar todo aquello que hubiésemos querido vivir, para añorar la intensidad que cada momento requería e intuir que cada imagen, sonido, caricia, olor y sabor podían haber sido una fuente de aprendizaje y sensaciones compartidas. Un minuto, 10 respiraciones, 80 latidos para tomar conciencia que el espectáculo más grandioso que uno pueda imaginar pasó frente a nosotros sin apenas darnos cuenta. En un minuto todo lo que conocemos y vivimos se termina y entonces comprendemos que hemos pasado la vida egocéntricamente sonámbulos y que justo ahora que creemos despertar, dormiremos para siempre. Antes de morir, vivirás este minuto. Como este cuento que duró un minuto, pero bien podría cambiar tu vida.
La voz de Marta Zúñiga, de nuestra compañera de Madrid Premier, hemos escuchado en un minuto. Es uno de los 29 relatos escritos por Chema Vilches y que se presenta mañana viernes en el espacio Ronda Madrid, porque esta tarde nos vamos a dejar llevar por la música y las palabras, por los relatos y por los sueños. Hola Chema, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Namasté.
Namasté.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado. Para mí es un honor estar en tu programa.
Cuentos y relatos para el despertar. ¿Por qué el destino puso este libro en tus manos? ¿Cuántas expectativas ya solamente con el título?
Pues sí, yo todavía me pregunto también, como autor, ¿por qué el destino puso ese libro en mis manos?
¿Un libro puede cambiar nuestra vida?
Pueden cambiar nuestra vida un libro y a veces hasta una sola palabra. Depende de si estamos en el momento indicado y en una actitud de apertura.
Explícame de dónde nace este libro. Tú lo cuentas en el prólogo. No quiero contar demasiado, no queremos hacer spoiler como en el cine, pero creo que nace en Calcuta y tiene una historia muy bonita.
Sí, sí, realmente es sorprendente porque fue hace más de 15 años en la ciudad de Calcuta. Pues una tarde me dirigí a ver un templo en uno de los, al lado de uno de los afluentes del río Ganges, y allí conocí un anciano que estaba meditando. Y bueno, pues los dos chapurreando en el inglés, pasamos buena parte de la tarde hablando y me contó muchas cosas. Sabía de quiromancia, sabía mucho de yoga y al final me dijo la importancia que tiene irte a dormir con leyendo algo inspirador antes, ¿no? Que te vayas, te sumerjas en el sueño con esa sensación. Y me dijo, hablamos de los cuentos, de los relatos para antes de dormir, y yo le dije que me recomendase algo y me dijo, algún día tú mismo los escribirás, ¿no? Y pasados mucho tiempo después, años y años, pues soñé con este personaje danzando sobre un río, y a partir de ahí, en poquito tiempo, empezaron a surgir los relatos por sí solo, porque fue algo que es un libro que yo no he escrito premeditadamente. Los relatos han ido surgiendo por sí solos y yo me he limitado a ser como un escriba que ha ido copiando, ¿no?
Casi poseído por la escritura, ¿no?
Pues sí, poseído por...
Como un torrente, vamos a...
Sí, es algo así. Fíjate, yo llevo toda mi vida dedicado a la música, ¿no? Pero nunca antes como hasta ahora había sentido esa sensación de la musa, ¿no? De las musas que te visitan y los cuentos y las historias surgen por sí solas hasta tal punto que salen del plano espacio-temporal, ¿no? Y te explico, hay por ejemplo uno de los cuentos, Cuatro Palabras, que es un cuento que cronológicamente dura varios días y su lectura puede llevarte pues 5 o 10 minutos, pero surgió en un segundo, en el momento en que un día me metí en la bañera, ¿no? Y me iba a duchar y de repente en un segundo apareció toda la historia, el desenlace, todo, ¿no? Entonces es muy curioso cómo te puedes salir de la coordenada espacio-tiempo y algo que aparentemente puede durar mucho más se sintetiza y nace, ¿no?
Nosotros elegíamos para arrancar en un minuto y Marta y yo nos sorprendíamos porque la locución dura exactamente un minuto. Yo no sé si lo tenías premeditado, si a la hora de escribiras llegaba el minuto y has puesto la coma,
no,
o son estas cosas que sí, surgen.
Surgió así.
Y al final alguien lo lee y lo lee justo en un minuto.
Sí, ¿no? Surgió así.
Hablas mucho de los sueños. Yo creo que incluso es el hilo conductor es ese hilo invisible que atraviesa todos los relatos, sí, de los sueños y del despertar, sí, de estar dormido o tomar conciencia, ¿no?
Así es, así es. Bueno, la frontera entre lo real, lo imaginario, los sueños, a veces realmente es muy, muy sutil, ¿no? Pero para mí personalmente los sueños siempre han sido una fuente de inspiración, ¿no? Y desde muy niño mi madre me enseñó a recordar los sueños. Yo siempre hablaba de los sueños, ella me hablaba de los suyos. Y desde que tengo conciencia y memoria, pues desde los 4 o 5 años, recuerdo sueños incluso de aquella época. Entonces, yo creo que el 50% de mi producción discográfica de temas, de canciones, ha surgido en los sueños, ¿no? Y también hay algunas historias de este libro que han surgido en sueños. Sí.
Uh-huh. Nos contabas la historia de ese viejo sabio con el que te encontrabas. Y yo, según te estaba escuchando, me acordaba también lo que nos decían nuestras madres y nuestras abuelas, que es como, duérmete con una sonrisa para tener bonitos sueños.
Claro, es que ese momento es esencial. Irte a dormir con un último pensamiento que sea inspirador o que te evoque serenidad, sosiego, calma interior, es muy importante, ¿no? Es como un néctar que tomas antes de dormir y luego fluye a través de ti y te lleva a un sitio bonito, seguro.
Uh-huh. Este libro es una invitación, ¿no? A mí me ha parecido que es una invitación. No sabemos a dónde, pero es una invitación a dar un paso, ¿no?
Yo creo que sí, tienes toda la razón. Es una invitación a encontrarte a ti mismo, ¿sabes? A descubrirte, y también es una invitación hacia los demás, a expandir tu conciencia para incluir al prójimo en ella y, si aún me apuras, al universo entero, ¿no? Yo creo que es importante, y sobre todo en los tiempos que vivimos, y muchos de los relatos tienen que ver con cosas que suceden actualmente, tiene que ver con no vivirnos tan egoístamente, ¿no? Pensando solo en nosotros mismos, ¿no? A veces tanto de pensar tanto en nosotros mismos, nos olvidamos que muchas veces la felicidad está en percibir todo ese milagro que es la vida en sí misma, de todas las cosas que nos rodean, ¿no? La naturaleza, los animales, las relaciones humanas, en fin. Entonces es una invitación, yo creo que sobre todo, como casi tantos libros y tanta historia del arte, ¿no? A descubrirte a ti mismo.
Quien busque respuestas en este libro le va a costar, porque yo creo que es un libro lleno de preguntas.
Sí.
Realmente, ¿no? No sabemos a quién van dirigidas, a lo mejor van dirigidas a todas, pero en esta etiqueta que ponemos de la autoayuda, libro de respuestas, no sirve, no encaja, porque es un libro de preguntas.
Claro. Sí, yo creo que es un libro, pasa un poco como con las ilustraciones que tiene, ¿no? Uh-huh. Que te evoca a preguntarte y a descubrir por ti mismo, ¿no? No son recetas mágicas, ni mucho menos, ¿no? De los típicos libros de autoayuda, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con como el cuento del minuto, ¿no? De ponerte en la coyuntura, de decir, descúbrete a ti mismo, la vida es algo milagroso, solo sucede una vez, cada día es único, tú como ser humano eres único, que a veces no somos conscientes de algo tan sumamente obvio, ¿no? Que cada persona es única e irrepetible, ¿no? Y vivir con esa intensidad cada momento y cada instante que te brinda el día a día.
Háblame de cómo nació la colaboración con Carmen Redondo, con la ilustradora, porque no sé si tú tenías una idea y le decías, bueno, pues veo esto en los cuentos, o directamente ella cuando los leía lo traducía a colores. Es difícil encontrar esa media naranja en este caso,
sí,
¿no?
Sí, en el caso de Carmen, ella conoce muy bien mi manera de mi música, mi forma de escribir, y lo que ha hecho realmente no ha sido ilustrar un libro o cada uno de los cuentos. Realmente la ilustración recoge la esencia del relato, es lo curioso, ¿no? Que ya no es tanto pintar una escena del cuento y tal, sino recoger lo esencial. Y bueno, ella es una artista, vamos, yo creo que es una de las grandes pintoras de los tiempos modernos. De hecho, hace unos días hemos estado juntos en Viena, en una exposición que tenía allí, y también las críticas han sido fabulosas. Y bueno, yo creo que es realmente, vamos, creo, ¿no? Mucha gente, ¿no? que ve su obra la define como uno de los jóvenes genios del arte, ¿no? Porque creo que tiene los tres pilares fundamentales de los genios, ¿no? Que es la humildad, la sabiduría y, por supuesto, el talento, el buen hacer, ¿no? Una capacidad como pintora abrumadora.
Uh-huh. ¿Estará mañana Carmen en la presentación o tiene la agenda complicada?
No, estará.
Cuéntame cómo va a ser ese día especial o esa tarde especial que habéis montado, porque no solo va a haber, no solo va a estar el libro, no solo va a haber palabra, va a haber también música, va a haber invitados.
Eso es. Sí, lo que vamos a hacer es intentar llevar a la escena un poco el espíritu de los cuentos, ¿no? Entonces, hemos preparado un evento, aunque lo vamos a hacer a lo largo de todo el año, que se llama Música y Cuentos para el Despertar. Y en él colaboran varias actrices. Y bueno, en estos días estamos con los ensayos y la verdad es que hacen una dramatización, lectura muy, muy emocional y muy intensa de los relatos. Y yo al mismo tiempo voy acompañando esa narración. Y además lo voy haciendo con la guitarra, pues casi con el espíritu que lo haría un guitarrista o un cantador flamenco, ¿no? Es decir, voy casi improvisando un poco sobre sus relatos, ¿no? Y sobre su lectura de los relatos. Y la verdad es que tenemos mucha ilusión. Es este viernes en Espacio Ronda a las 8 y bueno, pues esperamos que poder compartirlo, ¿no? Con toda nuestra ilusión, sí.
Chema, jugamos un poco, coge la guitarra.
Claro.
Chema va a coger la guitarra y podemos jugar a lo que va a ocurrir mañana, si te parece. Jugamos con el azar, que es otro concepto
pues sí,
que está presente también en este libro. Dejamos que el azar elija un texto para nosotros.
Por supuesto.
Venga, vamos a abrir, a ver qué. Amina.
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 Sí, sí.
¿Qué hacemos? Yo empiezo a leer,
vale.
Y tú sigues con la música.
Estupendo.
La claridad se iba abriendo paso en las tempranas horas de la mañana, mientras Amina, inmóvil, contemplaba el horizonte que se mostraba frente a ella, esperando ser testigo del primer rayo de sol. Ese cálido reflejo que tantas veces la despertó filtrábase a través de las ventanas de su cuarto, zarandeándola e incitándola a comenzar uno de esos días en los que bien hubiese preferido seguir soñando. Pero hoy sería distinto. Amina se había adelantado y quería vivir intensamente el momento de saludar al astro rey, haciéndole testigo del final de su egira. El día señalado había llegado y mientras aguardaba pensaba, la vida pasó tan rápido. El azar ha jugado con nosotros y ha elegido a Amina. Yo no sé si Chema cree en el azar, en la suerte, en el destino, en la sincronicidad, que dicen a algunos que el universo te pone lo que necesitas en cada momento, solo tienes que pedírselo.
Yo creo que todo eso sucede. Realmente los seres humanos tenemos una percepción del mundo y de la realidad muy pequeña. Imagínate una hormiga paseando por tu mano, ¿no? La hormiga no te percibe, ¿no? Y ella pasa por ahí como si estuviera por un camino. Y realmente yo creo que los seres humanos somos como pequeñas hormigas en el universo y tratamos de aplicar conceptos humanos a algo que no podemos entender. Entonces, el azar se da, las causalidades también, todo ocurre y todo sucede al mismo tiempo, ¿no? Hay cosas que no son casualidades y que el destino de alguna manera la vida te lleva a ello, parece que indefectiblemente llegas ahí, a veces no, y todo es que al final tratamos de poner en conceptos algo tan que nos supera como es el propio hecho de la vida, ¿no? y del universo y del tiempo, ¿no? Yo creo que todo puede llegar a ser lo casual y no casual.
Chema, además de músico y escritor, es profesor de yoga. A mí me ha gustado mucho, lo hemos estado trasteando, brujuleando por su página web y me ha gustado mucho ese concepto de unir yoga y música.
Sí.
Ese concepto de abrir la creatividad.
Claro, sí, porque el yoga, al menos para mí, mira, yo empecé a hacer yoga muy joven.
17 años, he leído.
Empecé con 17, pero el primer libro de yoga lo compré con 11 años. Es una cosa.
¿Qué te llamaba la atención?
Pues no lo sé, porque mira, yo de crío tenía al lado de mi cama dos pósters. Uno era de Bruce Lee y otro era de un yogui, ¿no? Y yo me sentía identificado con aquello, ¿no? Uh-huh. Cuando tenía 10, 11 años me gustaba la imagen de un yogui meditando, pero yo tampoco entendía muy bien por qué, ¿no? Siempre me gustó mucho el mundo de lo espiritual, de la trascendencia. En aquellos años era un seguidor total y absoluto de Fernando Jiménez del Oso, uh-huh, con aquel programa que tenía Más Allá. Uh-huh. Me gustaba mucho, no sé, todo este mundo, así que ahora es un continuador, digamos, Iker Jiménez, ¿no? Que tiene ahora en Cuarto Milenio. Uh-huh. Pues bueno, yo de crío me gustaba mucho todos esos temas. imagino, todo eso me llevó a la práctica del yoga. Y bueno, pues hice un curso de profesor de yoga ya con 19 años, estuve varios años dando clases de yoga en centros de yoga como voluntario, paralelamente a la música, ¿no? Al final el yoga, entre otras muchas herramientas que tiene para el conocimiento personal y para la salud, lo que te ayuda también es aquello de conócete a ti mismo, ¿no? Y a medida que te vas conociendo a ti mismo, quizá puedes dar una interpretación más objetiva de la realidad, de los sucesos del mundo, también entender mejor a los demás y vivir sobre todo el día a día, la realidad, con más consciencia, ¿no? Valorar cada instante. Y eso aplicado a la música tiene todo que ver, porque tú cuando tocas realmente lo que haces es como lanzarte por una ventana a volar, ¿no? Y es como una meditación activa, ¿no? Es como un sueño, ¿no? Tú empiezas a tocar y para ti acaba el espacio, el tiempo, es todo un continuo ahora y bueno, y te fundes con el cosmos, no sé cómo explicarlo. La verdad es que para mí hacer música es eso y es como una meditación. Entonces está absolutamente relacionado.
Uh-huh. Escritura, música, misticismo, ¿qué es lo siguiente? Los pinceles me imagino que los vas a dejar a Carmen, ¿no?
Sí, los pinceles imposible.
Hombre del Renacimiento,
creo que soy un negado para la pintura totalmente, ¿no? Pero bueno,
los mandalas también son una forma de pintar y sí, reflexionar, ¿no? También, y meditar.
No lo sé. A mí realmente mi única meta en la vida es poder ser buena persona. Con eso me conformaría. Y la verdad es que es algo en lo que tienes que luchar a diario porque siempre puedes mejorar, ¿no? Entonces, bueno, es lo único que realmente me interesa.
Uh-huh. ¿Jugamos un poco más con el destino?
Por supuesto.
¿Con el azar? Mira que si vuelve a salir a mina. Ha salido una ilustración, o sea que vamos a pasar la página. La sembradora de luz.
Ah, muy bien.
Arranca tu maestro. Pueblo situado en las planicies de un no muy lejano reino, vivían sus habitantes inmersos en su apacible vida cotidiana. Gran parte de ellos se dedicaban a la agricultura, así que en época de siembra trabajaban los campos con la esperanza de conseguir una buena cosecha. Entre aquellas gentes había una anciana muy querida por todos, a la que algunos consideraban sabia. El último año, y para sorpresa de sus vecinos, la mujer había decidido no plantar semillas en su huerto y sí, en cambio, depositar con incansable obstinación bajo la tierra pequeñas cajitas de madera y latón. Y hasta aquí vamos a contar, Chema, que no queremos adelantar demasiado, no queremos hacer spoiler.
Mejor no desvelar.
Mejor no desvelar demasiado, solo indicar el camino.
Eso es.
Chema, ha sido un verdadero placer. Vámonos con los datos prácticos. Recordamos cuándo es la presentación mañana.
Sí, es este viernes en Espacio Ronda a las 8 de la tarde. Es recomendable llegar un poquito antes.
Uh-huh, porque nos quedamos sin silla, si no.
Sí, sí. Y Espacio Ronda, pues nada, está ahí cerca de Puerta de Toledo. Uh-huh. Y ahí nos vemos con música y cuentos para el despertar.
Fíjate, se me ha olvidado una pregunta importante. Tengo 10 euros de presupuesto. ¿Me llega?
Bueno, tendremos que hacer un descuento. Pero puede que llegue.
Chema, ha sido un verdadero placer. Gracias.
Un placer.